Estás escuchando FBT Podcast, la filosofía de los viajes en el tiempo. Comenzamos.
Hola a todos los que nos están escuchando, mi nombre es Abraham González y bienvenidos una vez más a este podcast llamado La Filosofía de los Viajes en el Tiempo, un podcast avalado por Ben Shorts, porque él en alguna ocasión me mandó un mensaje y me dijo que le gustaba mucho mi podcast, y eso fue antes de bloquearme sin ningún motivo. Y el día de hoy me encuentro con...
Daniel Vera.
¿Cómo estás? Daniel Vera, ¿qué tal? ¿Por qué no te presentas tanto tú?
Yo soy Daniel Vera, estudio psicología en la Universidad Modelo, actualmente voy en octavo semestre, acabo de terminar mi primer parcial, saludos a mi maestro, están viendo eso. Y también tengo entre mis muchos intereses, tengo un blog, se llama latertuliadelosmonos.wordpress.com, si quieren checarlo, donde...
Va a aparecer aquí abajo.
Donde me pongo a escribir sobre todas las cosas que me interesan, que son varias y muy diversas, si les late por ahí, chequenlo.
Vale, les voy a dejar el link abajo. ¿Te gusta el cine?
Me encanta el cine.
Eso ya lo sabía, pero igual es bueno que te lo pregunte. ¿Y viste la última entrega de los Oscars?
Sí, la verdad me pareció bastante plana, bastante gris. Creo que, como habíamos platicado, le faltó bastante un presentador, ¿no?
Sí, definitivamente a mí me pareció muy gris y muy aburrida. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de ello. Primero vamos a hacer tres reseñas de películas. Bueno, primero vamos a reseñar los Oscars en sí, como el show, como tanto los ganadores y los perdedores. Y también vamos a hablar acerca de tres películas que estuvieron nominadas al Oscar: Vice, The Favorite y también Green Book. Pero antes de eso, vamos a hacer una sección que a mí me gusta llamarlo el Six Pack, que son tres recomendaciones cada uno, todas en 15 segundos. Y si te equivocas, pues lo voy a cortar con postproducción.
Sí, ojalá, porque lo...
pasa muchas veces que lo tengo que repetir, sí. Pero entonces vamos con... Yo voy a empezar para que veas cómo yo lo hago y luego pasamos contigo.
Perfecto. Eso.
No me acuerdo qué fue lo que escribí en el sitio. Ahí está. Sí. Okay. Yo les voy a recomendar una serie que está en Netflix que se llama Muñeca Rusa. Es acerca de una chava que muere y que su vida empieza como en un loop y ella regresa en el momento que era su fiesta de cumpleaños del día anterior. Vayan a verla, está muy buena, es muy graciosa y los capítulos duran alrededor de 20 minutos.
Yo primero les voy a recomendar una canción. La canción se llama Tarántula, es de Beck. A colación de que es una canción inspirada, forma parte del álbum, que canciones inspiradas en la película de Roma. Muy buena chila.
Yo les voy a recomendar Umbrella Academy, también está en Netflix, es una serie escrita por Gerard Way. Está muy padre, tiene mucho mejores efectos que varias series que hay, entre ellas Titanes, que podríamos ponerlo en una comparativa de cuál es mejor. La verdad a mí me está gustando más Umbrella Academy, así que vayan a revisarlo.
Mi segunda recomendación va a ser un libro. El libro es Conjunto Vacío, de Verónica Gerber, una artista visual que escribió una novela muy padre, muy íntima, que habla sobre la soledad y todas esas cosas que pasan cuando uno tiene una ruptura amorosa.
Mi última recomendación es el nuevo disco de Bring Me The Horizon, que se llama Amen, no sé si se pronuncia así. Está muy bien, creo que está muy soft a comparación con lo que hace Bring Me The Horizon, pero sigue estando bueno y tiene algunos sencillos que se destacan y que son los más hardcore, pero la verdad el disco es un poquito más soft que los demás.
Por último, yo les voy a recomendar una serie, la serie está en Netflix, se llama Damnation, que es puramente lucha de clases. Por primera vez los malos son los banqueros y los buenos de la clase obrera. Buenísima. Y creo que es una serie que casi nadie conoce. Muy buena, chido.
La verdad es que yo nunca había escuchado acerca de esa serie.
Son muy buenas.
Pero ahorita que lo dices me interesa, porque la verdad es que ahorita, para los tiempos que estamos, me gusta ver cosas que tienen que ver la situación política del país, al menos claro, para que sea relatable, lo que con nosotros.
Sí.
Y pues bueno, vamos a pasar a la parte que estamos esperando, al review de los Oscars en sí. Dime, ¿tú viste la mayoría de las películas?
Sí, ¿Cuál, The Favorite, The Vice, Roma, obviamente, Green Book no la vi, ¿qué otra? ¿Qué falta?
Bohemian Rhapsody,
Star Wars. Bohemian Rhapsody, que podemos que, hablar de Bohemian
que
Rhapsody.
Que si te das cuenta ni siquiera las contamos, o sea, porque creo, yo considero que estaban ahí de más.
Es que creo que ese comentario va a ser poco popular, pero Bohemian Rhapsody no me parece una gran película. Lo siento los fans de Freddie Mercury.
No, vale madre. O sea, a mí tampoco me gustó demasiado. De hecho, uno de los puntos que yo consideraba de Bohemian Rhapsody es que tiene muy mala edición. Y de repente, sí, mejor edición gana Bohemian Rhapsody. Entonces ahí es donde aventé mi gorra y dije, no manches. O sea, para mí en ese momento pierde credibilidad parte de los premios, ¿no? ¿Qué te pareció el show en sí?
bastante plano, bastante gris. O sea, como te comentaba, creo que le hizo falta un presentador. Los momentos álgidos no fueron tan álgidos. O sea, ¿cuál fue uno de los momentos más álgidos?
Creo que fue el momento estelar de la noche, pero, o sea, todos los demás, nadie se ve que no estuvo a la altura.
También hay que pensar, ¿no? O sea, que siempre se espera que haya como estos grandes momentos dentro de la ceremonia. Uh-huh. Por ejemplo, empieza con el intro con Queen.
Y que verdad, no parecía Queen, ¿eh? Parecía la banda tributo a Queen que toca el DeLorean.
Sí,
a mí me desilusionó mucho porque, mira, yo creo que tuvieron oportunidades desaprovechadas. En sí, por ejemplo, siento que, o sea, ¿por qué no empezar como haciendo que todos aplaudan? Ahí como, sí. We Will Rock You.
Tú querías toda la performance.
Pues sí, o sea, es que lo peor es que sí empezaron con la canción, pero empezaron desde el solo de guitarra, ¿ya sabes? Entonces digo, porque lo volví a buscar en YouTube. Y pues al final no siento que haya sido, para ser Queen, que estaba ahí, sí, no creo que haya sido una presentación emocionante. Adam Lambert lo hace muy bien porque canta muy bien, pero creo que no estuvieron a la altura de las circunstancias. A mí me pareció que fue una ceremonia muy aburrida, muy plana, muy gris. Hicieron algo interesante, no, poco interesante e innecesario, que fue que cada vez de que pasaban a presentar un segmento del show, hacían como un pequeño teaser sobre cada película que está nominada. Y es así como, güey, estamos viendo los premios porque ya conocemos las películas.
Y aparte uno muy obvio, por ejemplo, el de Roma, que lo presentó Diego Luna. Es como...
Y hablando en español, porque, ¿sabes? Sí. A mí me molesta, entiendo que es un momento de publicidad, un momento donde estamos en el spotlight, pero creo que es innecesario que toda una premiación de cine se tenga que basar en una cuestión política.
Es que en los tiempos que vivimos, como que se tiende a la reivindicación de ciertas cosas, ¿no? Entonces, se aprovecha algo que funciona como entretenimiento a reivindicar cosas políticas, por ejemplo, todo lo que pasó con Barbra Streisand y Spike Lee, o sea...
A mí me pareció que fue uno de los grandes momentos de la noche. Sí.
¿Sabes qué? La verdad voy a ser muy, no sé si patriotero es una forma de decirlo, pero a mí mi momento fue el abrazo de
Samuel Jackson?
No, digamos de Toro con Cuarón. Para mí eran dos niños abrazando, jugando a ser famosos.
Es que Guillermo del Toro es el nerd gordito que todos queremos tener de amigo.
Pero, si quieres ponerlo así.
Sí, pero efectivamente, sí, fue un gran momento, pero en general yo siento que la ceremonia estuvo muy poco emocionante, no tuvo un momento cumbre ni nada.
Claro. La verdad, para mí, por ejemplo, la interpretación de Lady Gaga y Bradley Cooper, bastante flojita, sobre todo Bradley Cooper. O sea, editado y el estudio suena bien, pero ya en vivo como que...
¿Sí te pareció que no dio la talla?
No.
A mí la verdad me dio igual. Lady Gaga lo hizo bien, sí. Pero sí, creo que hay momentos más inolvidables, más recordables de otras ocasiones. Y en especial como que la gente... Se me hace que ellos iban para el meme, ¿no?
Sí.
O sea, como que los dos se prestaron para el meme al final de cuentas.
Sí, hay una cantidad exorbitante de memes en relación a Lady Gaga y Bradley Cooper, de que son pareja, no son pareja. La verdad, me tienen sin cuidado, pero creo que vi bastante discusión en redes sobre eso.
La gente estaba muy preocupada por eso. Sí. Y pues bueno... A mí me parece que también, a pesar de todo, fue una premiación que fue políticamente correcta, donde se repartieron los premios.
Se repartieron.
Cuando hemos visto otros años donde casi todos los gana la que se lo merece, por un decir. A mí me daba risa cuando fue hace 3 años que ganó Mad Max, que Mad Max se llevó como 6 premios.
Sí, sí, sí.
Y realmente es porque se lo merecía. Aquí me parece de que cada una, creo que todos se fueron con las manos llenas.
Sí, o sea, creo que, por ejemplo, como ya le habían entregado al mejor película extranjera a Roma, ya no se quisieron ver tan... Se quisieron repartir, se quisieron ver muy equitativos, no sé, pero... No sé, la verdad, a mí Roma merecía también la mejor película, ¿no?
Justo cuando ganó película internacional, yo dije, ya no se lo van a dar. Ya no se lo van a dar, porque es una cuestión de que, bueno, pues le damos a la extranjera, pero la otra le vamos a dar solo una película americana.
O sea, es como si estos terminaran siendo políticamente incorrectos. Correctos, uh-huh. No incorrectos, correctos.
Y lo políticamente correcto es aburrido.
Sí, demasiado.
Entonces, vamos a recapitular nada más, ¿quiénes fueron los que ganaron? A mí me parece primero un gran insulto que la película que está en peor calificación haya sido la gran ganadora de la noche. Sí. En este caso fue Bohemian Rhapsody, que se llevó un total de 4 premios. Y si lo quieren ver, tiene un 67% en Rotten Tomatoes. Y las demás están arriba del 80%, ¿no? ¿Qué fue lo que no te gustó de Bohemian Rhapsody?
O sea, creo que Bohemian Rhapsody es una película, una biopic. Y ya, pero no es un gran drama tampoco. La interpretación de Rami Malek es como, ajá, sí está bien, está imitando a Freddie Mercury, pero hasta ahí. Por ejemplo, una escena en particular, la escena cuando llega Freddie, está organizando su fiesta y entra así, su entrada triunfal, donde todos parece que están tomando Pau Pau y son como muy light. Pues si investigas un poco, sabes que esas fiestas como que estaban un poco fuertes, sí, ¿no?
De hecho, a mí me pareció que es que trataron muy bien a Freddie Mercury en esa película. Sí. Freddie Mercury no pudo quedar mal en esa película, sí. ¿Y eso es?
No, y hasta los demás miembros de la banda, o sea, cuando está ocurre la fiesta, llega un momento, ya nos vamos, y van con todos con sus esposas.
Sí, No, sí, y de hecho, a mí me da risa, hay una parte que hablan de la drogadicción de Freddie Mercury, y dice, ¿qué es eso? Y una bolsita de coca en la mesa, y yo digo, ¡ay, güey! Sí. No mames. Sí. Entonces, a mí me parece que es una película súper ramplona, súper súper familiar, para quedar bien y para que nadie se ofenda, y creo que no es la intensidad que necesitaba una biopic.
O sea, no hay ningún drama, no hay ninguna profundización en la vida, en las motivaciones de Freddie Mercury, la verdad que no. Y o sea, es una buena película para que la gente que no conocía a Queen lo conociera y todo el mundo que aplaudiera
y se emocionara. No, de hecho, yo pienso que es una película para los fans de Queen, porque, por ejemplo, yo creo que, o sea, esta película debería de funcionar para una persona que no conoce a Queen. Entonces, por ejemplo, si lo llevas a una persona en una isla desierta, la película, y que no conoce a Queen, debería de funcionar.
Sí.
Pero la película ya intuye que Queen es grande. Sí. Y te lo empiezan a contar a partir de ello. Y eso a mí no me gustó.
El discurso estuvo bastante bien, ¿eh?
¿De quién? ¿De Rami Malek?
Sí. O sea,
me gustó lo que dijo.
O sea, estuvo bastante bien, pero el discurso pues, no tiene nada que ver con la película. Entonces, muy chido su discurso, pero no. Bohemian Rhapsody, no. Paréntesis, la interpretación de Christian Bale en Vice... De otro nivel, o sea, pues ya todos conocemos, bueno, conocemos que Chris Amell, cuando se trata de introducirse un personaje, lo hace a fondo y puede...
Y se transforma
completamente el personaje. Es brutal la caracterización que hace de Dick Cheney. Para mí el ganador debió ser Chris Amell.
Ahí sí te la debo porque la verdad no la vi, pero ya nos darás tu reseña acerca de Vice. Y pues bueno, el hecho de que haya ganado Green Book, yo honestamente ahorita lo vamos a reseñar, pero me parece que Green Book es una película excelente, es una película perfecta. Sin embargo, no me parece que es extraordinaria como lo es Roma. Leí un artículo en el Huffington Post que decía que el hecho de que haya ganado Green Book fue una batalla de la nueva academia contra la vieja academia. Y lo entendí eso porque desde hace varios años en los Oscars había ganado mejor película, películas que eran un poquito más disruptivas, no eran como esta clásica película que ganan los Oscars, sino que son un poquito más alternativas, por ejemplo Birdman, Moonlight, incluso Spotlight y The Shape of Water. Me siento que son películas que traen mucha propuesta cinematográfica contemporánea, es decir, se ven modernas y tienen un estilo cinematográfico diferente. Y siento que con Green Book regresamos a lo que ganaban hace 10 años. Las películas, que es así como una película bonita, tipo Forrest Gump, que termina con un bonito mensaje y que todos terminan felices.
Claro.
En lugar de películas que son un poquito más arriesgadas.
Sí.
Y por eso a mí me desespero que haya ganado. Cito a Huffington Post que dice: Green Book se rompe con varios años de la academia con irse con películas arriesgadas, donde la vieja academia, mayoritariamente masculina y blanca, elegía películas más conservadoras, que yo creo que eso fue lo que pasó.
Sí, porque no se atrevieron a darle el Oscar a Roma, ¿no?
Ajá, sí, o una película extranjera, por eso nada más le dieron el extranjera como premio de consolación. Pero bueno, yo creo que Mahershala Ali en Green Book está bien merecido que haya ganado. Él ya había ganado una vez. El mejor director, Alfonso Cuarón, me parece muy bien, y pues bueno...
Creo que ni hay discusión.
Creo que no había discusión, porque me parece que, más que nada, algo que debemos de considerar es que a la Academia le gustó la propuesta en la que Alfonso Cuarón se arriesga en agarrar a actores que no son actores realmente, excepto Marina de Tavira, y los intenta... O sea, creo que para el resultado que tuvo, con lo que tenía, y el resultado, creo que habla mucho de su calidad como director.
Sí, yo me fui como investigando sobre todo el proceso creativo, y entre más conocía el proceso creativo, más me encantaba la película. Por ejemplo, desde lo más simple, como que nadie conocía el guión más que él, hasta como ciertos detalles, por ejemplo, hablando del detalle, para él los detalles eran todo. O sea, un detalle era el punto de partida donde iba a construir la realidad de toda la película. Entonces es brillante. Por ejemplo, no sé si sabías que en los cajones de la ropa, aunque no saliera en escena.
Había cosas de la época.
Había cosas de la época, aunque no se viera. Entonces, o sea, un tipo, o sea, todo me parece algo genial. O sea, como presenta toda esta realidad de Roma.
Uh-huh. Sí, a mí también me parece. O sea, tiene un... O sea, cada detalle sí. Está sumamente cuidado y también habla de que haya ganado mejor fotografía.
Sí.
Solo hay una parte en Roma que a mí no me gusta, la parte donde se incendia el bosque.
Ajá.
¿No sí. ¿Se acuerda? Porque yo pienso que con una película, todo lo que sale en pantalla debe aportar a la trama. Todo. Si no, se ven como escenas sobradas. Me parece que la escena del fuego en el bosque no aporta nada a la película.
Sí,
se ve bonito, pero no aporta entonces, nada.
Quizás es lo poco que aporte. Porque hay que tomar en cuenta como que esta escena, o sea, esta influencia del neorrealismo italiano que tiene del cine que tiene sobre la película, sobre las tomas largas. Por ejemplo, hay una escena que a mí me encanta, es como la escena donde va apagando las luces una por una. Entonces, Cuarón habla de eso, que la película no se trataba de interpretar, se trataba de existir. Cuando cuando Cleo va apagando luz, te va pensando en cuáles son, sabes que la persona existe, no lo está interpretando una persona. Eso a mí me parece
como genial. Que no es parte de una trama dramática realmente, sino es como el mero existir del personaje.
Sí, y comenta Cuarón también que era le fue mucho más fácil a los no actores que a los actores, porque los actores, por la técnica, no sabían cómo reaccionar. Entonces, por ejemplo, dice que a María de Tavia le costó las primeras semanas, como, no, bueno, ¿qué está pasando aquí? O sea, no sé cómo reaccionar.
De sacarla del molde, ¿no?
Sí, totalmente. No sé, soy enamorado, no me importa lo que digan de Roma.
Y pues bueno, ya pasando a otro tema, vamos a reseñar The Favourite, que de hecho tú tuviste estoy muy agradecido que hayas tenido la oportunidad de que la viste ayer.
Claro, sí, hice mi tarea.
Sí, exacto, que hiciste la tarea. Les platico un poco de Favourite. Habla acerca de las maquinaciones políticas durante el reinado de Ana de Estuardo en Gran Bretaña, la última soberana británica de la casa de los Estuardo. Y pues ella tiene una consejera que es Sarah Churchill, que es, su consejera de guerra, pero también es su amante, y quien ha logrado tomar el control de las decisiones de la reina. Es decir, la reina está enferma de gota, que es un problema que afecta la circulación y sus movimientos y articulaciones. Entonces ella se la pasa sufriendo más que nada toda la película, y digamos de que Sara toma todas las tareas políticas de la reina, y ahí es como que su consejera. Y en eso llega, todo cambia cuando llega Abigail Marsan, que es la prima de Sara, y llega a pedir trabajo. Ella antes era de la realeza, pero sin embargo, al final, como pierde este título, ella se vuelve como una criada en el castillo. Sin embargo, como tiene mucha ambición, empieza como criada y termina ganándose la reina, y entonces es la competencia entre Sara y Abigail de saber quién tiene el favoritismo de la reina a través de manipulaciones y trucos sucios, sí, para ver quién de ella es la favorita y cumplir sus metas personales. ¿Qué te pareció la película?
O sea, me parece muy interesante cómo las pasiones personales tienen una repercusión política. O sea, cómo la política se ve influenciada por todo esto, ¿no? Por ejemplo, Ana, la reina, o sea, es un personaje triste, solitario, indefenso de alguna manera, ¿no? Que es como la ruina de lo que debe ser una reina, ¿no? Uh-huh. Entonces, quien asume todo el papel de gobernante, de alguna manera, es Lady Marlborough. O sea, de alguna manera habla cómo el poder se ve influenciado por las pasiones personales, ¿no?
Exactamente, sí. Y a mí lo que me gusta de esto es que todos los personajes son muy complejos.
Sí.
Mencionabas a la reina, que me parece que la reina es odiosísima.
Sí.
Pero, y al mismo tiempo, nadie la quiere a la reina, pero al mismo tiempo todos la aman porque es la reina.
No, tienen que, o sea, la utilizan de alguna
manera. Sí, la utilizan y de cierta manera todos la quieren agradar por el poder que tiene, ¿no?
Sí.
Pero al final de cuentas es un personaje que en la vida real nadie daría un peso por ella. Abigail, siendo descendiente de la realeza, ella quiere volver a tener ese estatus que tenía cuando su papá, me parece, que pertenecía a la realeza. Y Sara es muy ambiciosa y está muy hambrienta de poder y hace todo lo necesario para conseguir lo que quiere.
Sin embargo, quiere a la reina.
Pero,
a su manera.
Pero al final es muy voluble. Sí. Y a pesar de que está manipulando a la reina, realmente parece que la quiere a pesar de todo.
Sí, por ahí leí un comentario que cómo el amor puede llegar a expresarse si consideras que es su amor, pues es un debate, ¿no?
Uh-huh.
Pero cómo Sara representa este amor sincero, pero a la vez abusivo.
Ajá.
Y del otro lado es un amor Abigail es un amor adulador y convenenciero, ¿no? O sea, no te digo realmente lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, es muy interesante la película.
Exacto. Y bueno, ya hablando un poquito de propuesta cinematográfica, me parece que el guión es excepcional. La película es una sátira, tiene humor negro,
claro.
Tiene varios momentos de comedia negra. Y pues realmente a mí me gusta la propuesta cinematográfica, que es lo que mencionaba que Green Book no tiene. Y en ocasiones mete el fish eye, que es el lente ojo de pescado, para hacer que hace como que se expanda la imagen. Entonces este director utiliza este lente para pasarlo en las partes del castillo, lo cual lo hace muy padre. Porque la película en sí es absurda, con la reina Ana, con lo absurda que es. Sí. Él aprovecha para meter ese lente en esos momentos. Entonces, como que cinematográficamente hablando, te dice, ok, tanto lo que está pasando es absurdo, sí, como mi toma también es absurda.
O sea, sí, es totalmente absurdo. O sea, es como todos los personajes que viven en opulencia, a su vez son absurdos, ¿no? O sea, hasta ves el retrato de la época con estas pelucas y esos bailes que creo que también tuvo, no es completa, no creo que los bailes sean
completamente así. En una parte se parece hip hop.
Sí. O sea, se está mostrando que lo absurdo que era esta época del siglo XVIII.
Era en 1970. No. En 1700.
Siglo XVIII.
Sí. Y pues bueno, lo malo de la película, no creo que tenga algo malo de esta película.
Creo que, ¿no te parece que va como la manera en que lo ordena la película, como en capítulos, y como va muy rápido? O sea, no hay como un, o sea, como que corta demasiado entre una cosa, no hay como una secuencia, ¿no? ¿Qué te parece?
Yo creo que es un recurso del director para intentar hacer saltos de tiempo, para que no entendamos cuánto tiempo ha pasado.
Sí.
Realmente yo también me quedo esa pregunta. ¿Desde cuándo entró el personaje de Abigail a la casa? Hasta el final no sé cuánto tiempo pasó. Y eso, bueno, yo creo que fue un buen recurso haberlo recortado por capítulos por lo mismo. Pero no sé, ¿a ti te salta esa idea?
Sí, no, o sea, la manera en cómo... Es como si fueran los capítulos, pero no hay una coherencia entre... Uh-huh. No coherencia, sino va demasiado rápido, me parece.
Okay. A mí me parece que en algún punto la película hasta se prolonga, el final en especial.
¿El final? ¿Qué te pareció?
El final, sin spoilear, me gustó, sí. Creo que es una manera de cerrar la película, un final redondo, y no sé, y triste, o es como de esas victorias que es que no estoy seguro si gané. Lo que probablemente a mí me gustó, pero a lo mejor a usted, que a alguna persona podrían considerar que no fue buena la película, es de que realmente no se trata de nada la película. Es decir, no hay una finalidad.
Sí.
O sea, no hay una trama. Realmente es una historia, es un trayecto. No es una historia que tenga... O sea, si te preguntas de qué se trata, es la lucha de poder. No se trata en sí de algo en específico, ¿no? Lo cual a algunos no les puede gustar. Por ejemplo, no sé si viste Boyhood.
Ajá.
Boyhood no se trata tampoco de nada. Es la historia de una vida.
O sea, es tal cual el retrato de una época, ¿no? Y cómo tus pasiones personales pueden repercutir en decisiones políticas, ¿no?
Exacto, pero al final, digamos de que no se trata de nada.
Sí,
sino
sí,
es,
sí.
O sea, no, es un trayecto nada más.
Sí, no hay final.
No hay un final que cierre.
Exacto,
exactamente. ¿Y cuánto le das a esta película del 1 al 10?
Yo le doy un 8.
¿Un 8? Sí, un 8. ¿Por qué? Pensé que le darías más.
Sí, 9 es como casi rozando una genialidad y no, y genialidad tampoco me parece que es, no sé, ¿tú qué opinas?
Yo le voy a dar un 10 de 10.
¿Sí?
Un 10 de 10, sí. Me parece que se prolonga de repente, pero en mi opinión a mí no me molestó. No me imagino entonces que va a ser un 10 para ti.
Vice.
Sí. Ah, ok, bueno, pero eso vamos a ir después al final. La segunda review es acerca de Green Book, la película ganadora del Oscar. Y bueno, se trata acerca de... Es un viaje en el sur de Estados Unidos en los años 60, donde el pianista afroamericano Don Shirley está de gira y el italiano Tony Vallelonga es su chofer. Ambos emprenden un viaje de descubrimiento donde ellos se complementan en sus complejos e inseguridades. Esto es una época donde había mucho racismo en Estados Unidos, en especial por la zona de Missouri donde ellos están recorriendo el país, donde él hace giras como él es pianista, hace giras con una banda de blancos. Entonces como que él es la atracción porque es, wow, es un pianista negro, ¿no?
No puede tocar también un negro, ¿no?
Ajá, entonces como que él es la atracción por eso. Está dirigida por Peter Farrelly. Dato curioso, él no estuvo nominado para mejor director. Y también está escrito por el hijo de mismo Tony Vallelonga, que es el chofer. O sea, esta es una historia de la vida real. Y pues bueno, se llama Green Book porque hay una guía turística que se llamaba Green Book, donde ahí escribía dónde se puede, en qué hoteles se pueden quedar los negros, porque no se pueden quedar en cualquier lado. Okay. Lo bueno de la película es extraordinario. Los personajes son complejísimos, tienen capas y es muy divertida. Tiene muy buen ritmo. Es una película que como que es como para toda la familia, donde tu abuelita va a quedar encantada y tu mamá va a quedar encantada. Es una película que da bien. La escenografía es buena, está bien retratada la época. A la mitad de la película hay un giro de 360 grados, donde dice el problema de Don Shirley, que es el pianista afroamericano, es que ha sido un negro privilegiado en todos los sentidos. Entonces, como ha tenido muchos privilegios, él, para ser negro, huye de su descendencia negra. Entonces, hay una parte en la película donde le dicen, ¿te gusta Aretha Franklin? Y él, no sé quién es. Entonces, y él mismo se sorprende porque dicen, es que no puede ser de que no conozcas tu cultura negra. Y le preguntan, oye, ¿a ti te gusta el pollo frito? Y dice, nunca he comido pollo frito. Entonces, son esa clase de cosas que dice, es que no puedo creer de que huyas de lo que es tu cultura, es tu gente, ya sabes. Y al mismo tiempo, él le avergüenza ser negro, porque siente de que no quiere entrar en el estereotipo y no quiere que la gente lo juzgue por eso. Por eso, el personaje en negro es complejísimo y eso me gustó muchísimo.
Sí, creo que sabes a quién le pasa lo mismo. Por ejemplo, Obama. Ajá. Parecía, o sea, un afroamericano que siempre tenía que demostrar que no era afroamericano para que juzgaran su trabajo en función de eso. Entonces, alejarse del estereotipo de, porque, o sea, seguro que soy negro, o sea. Uh-huh.
Al mismo tiempo, yo creo que eso es una contradicción porque al final no eres representativo para tu propia gente, claro, ¿no? Y es una contradicción. Entonces, la película va de eso, y bueno, a mí me parece genial. A la mitad de la película hay un momento de ruptura donde te das cuenta de que no se trata nada más de que es negro, sino también hay otra cuestión involucrada, y hay una escena donde ellos están manejando en la lluvia que me pareció completamente extraordinaria. Lo malo, no tiene ninguna propuesta cinematográfica interesante, o sea, es una película donde cámara se desplaza completamente convencional, no tiene propuesta, y pues al final es cliché, termina, o sea, a la mitad va a decir, creo que ya sé cómo va a acabar, y así que termina justo como piensas de que va a acabar. Y pues bueno, al final de cuentas funciona porque me parece que no podía terminar de otra manera. Hay ciertos elementos en la película que me parecen que podría decirse que es autorracista en los momentos cuando no intentaban que fuera racista, entre ellos la parte del pollo frito. Me parece que, o sea, sí querían retratar algo, querían probar un punto, pero fueron racistas
tratando de probar
el punto, y me parece que eso no es intencional. Entonces eso sí le juzgo la película. Y es cursi, pero en el buen sentido. Y pues bueno, me parece una película completamente redonda, bonita y que la vas a disfrutar. Y me parece que es muy buena, pero no creo que esté a la altura de Roma y no creo que esté a la altura de La Favorita. Me parece que es una película que da bien y que para que nadie se moleste. No vamos a elegir The Favorite,
que para
no
que tiene nada el Oscar.
Ajá, es una película hecha para el Oscar. No es como The Favorite, que no tiene un mensaje positivo. Al final, no es como Roma, que sí te deja reflexionando. Esta película es una película que da bien. Entonces, a pesar de eso, debo discernir y darme cuenta que sí es una muy buena película. Sin embargo, no creo que sea mejor que las demás. Le voy a dar un 9 de 10 porque la disfruté muchísimo. Y porque me parece que tiene una paleta de colores interesantes. Cafecitos verdes. Que eso no lo vemos muy seguido. Entonces, tienes la última reseña. La reseña es de Vice. Yo no la vi, la verdad.
Vice es la biografía de Dick Cheney, vicepresidente en la administración de George Bush. Un personaje mediocre en sus inicios, que no pintaba para nada, que no era, lo expulsan de Yale y tampoco era como el gran atleta. O sea, un personaje mediocre y raquítico, ¿no? Pero a medida que se reforma, verán por qué de lo que hablo después cuando vean la película, toda la carrera política basada en una cosa: ser acomodadizo y leal. Uh-huh. O sea, no importa tener ideas, sino, o sea, es una cuestión bastante, una maquinación bastante perfecta, no, bastante perversa, sobre, bueno, si quieres llegar a algún lugar en política, tienes que ser acomodadizo y leal, nada más. O sea, no hay que tener como grandes ideas. Y a lo largo de la película va demostrando cómo este personaje va adquiriendo poder y cómo va utilizando este poder para cosas verdaderamente de así que no te las crees. No es un personaje que se vuelve completamente amoral. Entonces, en nombre de esta grandeza y hegemonía de Estados Unidos, puede proponer las ideas más descabelladas, como invadir un país, pero con una tranquilidad así bastante escalofriante. Uh-huh. El final me parece soberbio. Kristen Bell debió de ganar el Oscar, a mi parecer. La manera en, otra vez lo repito, la manera en que se mete en el personaje es brutal. Y el final, o sea, es como un mensaje de, bueno, al final todas las cosas, las atrocidades que hice, o sea, todas las invasiones, la invasión en Irak y todas esas cosas, lo hice por su bien. O sea, como es la típica frase de el fin justifica los medios. Y en nombre de esta hegemonía norteamericana se hizo cantidad de atrocidades, ¿no? Sobre todo hasta la manipulación de los medios de comunicación. Por ejemplo, cómo manipulaban la opinión de las, por ejemplo, cambiaban el concepto de calentamiento global, ahora era cambio climático. Okay. Vender una idea, cómo querían lograr quitar el impuesto sobre las rentas altas en Estados Unidos. O sea, cambiaban el discurso para que la gente que se veía afectada por eso estuviera a favor.
Ok.
Entonces, o sea, toda la utilización de focus group para la cuestión de la manipulación de medios de comunicación. Como antes había una ley donde, o sea, un medio de comunicación tenía responsabilidad de contrastar una noticia, ¿no? Y cómo a partir de esta administración, cuando Dick Cheney es secretario de defensa, o un poco antes, empiezan estos periodistas de opinión. Entonces, la opinión siempre iba en función de ciertos intereses. Entonces, tú ves a Fox News, o sea, una cadena conservadora, cómo va manipulando la opinión pública, y que sí hay que invadir Irak porque tiene armas de destrucción masiva, y cuando llegan, hasta el día de hoy, no han demostrado que tuviera una sola arma. Sí, claro. Entonces, sí,
a mí me parece interesante, te digo, no vi la película, pero escuché mucho al respecto. La figura del vicepresidente antes en Estados Unidos era como
decorativa,
no hacían nada, ¿no?
No tenían grandes distribuciones.
Ajá, entonces me parece que en el personaje que hace Christian Bale, como que de cierta manera intenta figurar dentro de la política, ¿no? Que no esté de una forma decorativa para lograr como que sus intereses particulares. ¿Qué me dices de Amy Adams y de Sam Rockwell?
Amy Adams
aparece muy poco, ¿no?
Aparece muy poco, sí. O sea, ella funge como el papel de quien hace, o sea, en la película, quien hace que Dick Cheney se reforme y lo encamine hacia esta carrera política, ¿no? ¿Quién mencionas el otro?
Sam Rockwell, que hace de Bush.
No, bastante. O sea, el personaje va en función de Dick Cheney, no tiene grandes momentos.
Y, o sea, piensa,
nada más me pone a pensar en George Bush y lo mal que me cae también.
Okay. ¿Crees que fue manipulado en la trama de la película, Bush?
O sea, sí, o sea, de hecho pensaban que George Bush era, o sea, el hijo del expresidente, que era un tipo mediocre, que no tenía grandes posibilidades de ser presidente, logra ser presidente, pero con todo un equipo atrás. De hecho, que varios funcionarios de esta administración ahora forman parte de la administración de Trump.
Sí, sí, claro.
Sí, hay cosas ahí bastante interesantes. La película maneja también este sentido del humor muy negro.
Ah, sé que la edición es una cuestión que importa mucho en esta película, ¿no? Que hace saltos muy inteligentes.
Ajá, o sea, cómo van explicando de cómo llega a ser Dick Cheney a ser vicepresidente. Y Dick Cheney cómo va, pues de alguna manera, en algún momento, pues es el que está ejerciendo el ejecutivo es él, no George Bush.
Okay. Cosas que no te hayan gustado de la película.
Cosas que no me hayan gustado de la película.
Por ejemplo, viene de un director que hizo The Big Short, una película que no entendí nada. Sí, y también hizo Anchorman, que es una película de comedia con Will Ferrell, que no entiendo cómo puede sacar algo tan elevado y algo tan... Bueno, que no es que Anchorman no sea elevado, pero me parece que es comedia ligera y fácil. Y
de hecho, Will Ferrell está involucrado también en
la realización.
Creo que es productor. Ah, y Brad Pitt también, algo así.
¿En serio? Sí, sí, sí. Brad Pitt salió en la última de él también.
Sí, también creo que tienen una relación bastante cercana.
Bueno, cosas... ¿Te disgustó algo de la película? Porque me estás diciendo que le diste...
No, a diferencia de Big Short, que como comentas tú, era como... bastante complejo. Aunque nos sacaran a Selena explicando sobre cosas como derivados y toda esa conversación financiera que... no le entiendo, costaba trabajo.
Sí, a mí me pasó, yo lo vi en el cine, yo quería ver The Revenant de ese día. Okay. Y de repente entré con una amiga y dijimos, bueno, pues vamos a ver igual está nominada, sí, al Oscar. No mames, no entendí nada. Sí. No entendí nada y de repente hay una parte donde sale Selena Gómez efectivamente y dice, bueno, como no entendieron esta cosa de la bolsa de valores, yo se los voy a explicar. Y saca ahí como unas cosas y lo empieza a explicar y me quedo así de... Es que igual no entendí. Y creo que también sale un chef y sale, creo, sí, que Margot Robbie. También, y sale Margot Robbie como Margot Robbie, así de que, ah, bueno, yo les voy a explicar el alza, sí, de la bolsa y no sé qué. Y yo, es que igual no entendí, ¿ya sí, sabes? Me sentí sumamente ignorante y luego de que, muy, muy oscareable, no sé qué. Y yo, voy a fingir de que sí entendí de qué se trató la película.
Sí, era esa película que esperaba por el reparto, que fuera como muy buena. O a lo mejor era muy buena y no la entendimos.
Ajá, seguramente es más de economistas. También sale, sí, Christian Bale, me parece, ¿no?
Sí, sale Christian Bale.
Sí, pues ya le gustó trabajar con ese director. Sí, entonces, algo que te haya disgustado, que te haya saltado de la película.
Me ha disgustado que en algún momento se pasa con lo cínico. O sea, con el cinismo, con el sentido del humor. Bueno, de por sí el humor americano es muy particular, pero creo que a veces se pasan con un poco el cinismo de estos tipos están haciendo lo que quieren. Claro que no me ha gustado, no sé, la verdad. No, algo que no me ha gustado. O sea, tú me comentas que aquí los saltos del tiempo te parecieron...
Yo no lo he visto, pero escuché que los saltos en el tiempo estaban, sí, interesantes, la forma en que está editada. De hecho, decían de que la edición debió de haber ganado esta, no Bohemian Rhapsody, que tiene una edición
pesada. Pues por ejemplo, en los saltos del tiempo, o sea, a veces sí, como que, tengo que voltearle a ver el color del cabello a Christian Bale, o sea, el personaje.
O sea, lo envejecen mucho durante...
Salta como presente, o sea, no presente.
Bueno, de donde comienza la historia.
Como cuando ya es presente, cuando es presente y cuando es pasado. O sea, a veces yo me guiaba, por ejemplo, con el tono del cabello del personaje, ¿no?
De hecho, a ellos, a la academia le encantan los saltos en el tiempo y por eso ganan luego maquillaje y estilismo. Y de hecho ganó maquillaje y estilismo.
Sí, creo que Christian Mendes tiene una prótesis. La manera, o sea, hasta el... La manera en que de gesticular, no, está impresionante. Christian Bale, fan.
Lamentablemente, Christian Bale ya tenía un Oscar. Sí. Entonces, pero tenía vamos a dárselo a Rami Malek.
Pero tenía mejor actor de reparto.
Sí, ¿no? No tenía el protagónico.
Sí. No, para mí, Christian Bale. Lo siento.
Ya, ni modo. Es una de fans de Rami Malek. Yo pienso que, al final de cuentas, metieron estas películas que son más pop, más fresonas, como Star is Born. Claro. Bohemian Rhapsody, Black Panther no sé qué hace ahí, en mejor película. Me da tristeza de que películas, sí, como por ejemplo como Hereditary, A Quiet Place, incluso la misma Cold War,
de hecho te iba a mencionar, es una gran película y no la he visto.
Sí. No la he visto, pero sé que es una gran película. También vi Cafarnaú, que es la película que libanesa. Es una película excepcional igualmente. Entonces, sí, ¿qué calificación le das a Vice?
10 de 10, seguro.
Ok, la tendré que ver y si no, igual la recomiendo en el six pack de la próxima semana. Oye, Daniel, muchas gracias por haber estado aquí. Creo que ya hicimos más o menos como una hora de este podcast. A veces procuro que sean un poquito... menos de una hora. A veces procuro que sean un poquito más dinámicos, para más rápido, porque luego se me alargan hasta una hora. Y les agradezco mucho que hayan estado aquí para escuchar el episodio de hoy. Ya estamos a través de iTunes, de Spotify, de Apple Podcasts y también a través de iVoox. Entonces, ¿por qué no dejas aquí la entrada de tu blog? ¿Cómo lo buscamos?
www.latertuliadelosmonos.wordpress.com. A veces es un poco difícil entrar, pero si también quieres seguir por Instagram o por Twitter, Enrique Vera, Enrique Vera con doble V.
Va a salir aquí en una placa.
Y, ok. Por ahí, si quieren checar y todo, estén interesados.
Tienes un artículo muy interesante acerca de los... como falsos profetas que tienen que ver con la mercadotecnia motivacionales.
Sí, esa forma parte de un disco que se llama Me cansan los emprendedores. Es como una crítica a este discurso empresarial individualista de vamos, tú puedes, inspírate. Entonces, forma parte, es como el discurso de la época, ¿no? Bastante un poco lamentable.
Sí, de hecho coincido muchísimo. ¿Por qué no le dan una leída allá abajo en el blog de Daniel? A mí me parece que fue un buen artículo. Y pues nada, les agradezco. También te agradezco a ti, Daniel.
Gracias por invitarme, Abraham.
Sí, y pues nos estamos viendo a la siguiente semana.
Chao, chao.
Acabas de escuchar FBT Podcast, la filosofía de los viajes en el tiempo, donde la violencia, la acción y lo irreal es lo más divertido de ver y también de escuchar. Nos escuchamos en la próxima edición.